Onda Madrid presenta.
Hay mucho gallego en Madrid, ¿no, Luis?
Hay mucho gallego en todas partes.
Es una cosa sorprendente.
Sí, sí, sí. Es que los gallegos tenemos esto en nuestra naturaleza, lo de salir.
¿Pero hay gallegos en Galicia?
Pues allí hay más todavía. Te sorprendería.
Yo vivo con gallegos.
¿Ah, sí?
En el piso de jóvenes estudiantes.
¿Y de dónde son?
Pues uno es de Pontevedra y otro es de Ourense.
Ah, pues yo tuve una novia de Ourense mucho tiempo.
Qué bonito es Ourense, ¿eh?
Me flipa. Y Pontevedra.
No, Pontevedra es más bonito, yo creo.
Todavía. Pontevedra es la gran desconocida de Galicia, yo creo, ¿eh? Yo soy de Vigo.
Ya. Ahora iba a hablar de eso. ¿Estás contento con el alcalde?
Sí, a mí me cae bien. No le conozco personalmente, pero todas estas cosas que hace de las luces y tal, te sorprendería la cantidad de gente que puede llegar a venir a Vigo en Navidad, ¿eh?
Es una cosa sorprendente, ¿eh?
A mí me sorprende mucho.
Es decir, a ver, también habrá vecinos que se quejen, que en Navidad vi que había vecinos que se quejaban y tal y cual, pero de verdad, la cantidad de gente que va a Vigo en Navidad...
Eso es dinero.
Es una barbaridad.
Él, además, ya sabes lo que dice, Nueva York, Tokio, Berlín y Vigo.
¿Tú cuando te viniste a Madrid? Porque estudiaste en Salamanca, ¿no?
Sí.
¿Y cuándo te viniste a Madrid después de la carrera?
No. Luego me fui a Edimburgo a vivir, a Escocia. Luego estuve en Oxford viviendo también. Luego estuve en Perugia, en Italia, viviendo también. Y eso fueron más o menos 2 años en total.
¿Dos años en todas estas ciudades?
Sí, iba poquito picoteando. Sí. O sea, un añito en Edimburgo, medio añito en Oxford y medio añito en Perugia. Aprendí un poquito de inglés, un poquito de italiano, un poquito de escocés, que no tiene nada que ver.
¿Qué aprendiste de italiano, por ejemplo?
Bueno, aprendí la lengua y aprendí a cocinar, claro, en Italia. Que luego tuve una novia italiana.
¿Conociste el amor en Italia?
No, lo conocí después. En Italia no conocí el amor, ¿no?
¿Y a Madrid entonces con qué edad llegas?
Pues año 2006, con 25 años.
¿25 años?
Un crío.
Sí. ¿Y cuál es tu relación con la ciudad actualmente? Quiero decir, después de haber vivido... ¿Ya tienes cuántos? ¿Tienes ahora? ¿Se puede preguntar eso?
Sí, 42. Acabo de cumplir. Llevo 17 en Madrid.
¿Cuál es tu relación con la ciudad? Porque supongo que va por fases también, ¿no? La relación con...
No, yo soy muy feliz en Madrid, ¿eh? A mí me gusta mucho Madrid. Me parece súper emocionante. Siempre hay algo que hacer. La actividad cultural es maravillosa y a mí me gusta. Además, vivo en el centro. Yo vivo en Malasaña. Ah. O sea que me gusta el mogollón. Tengo mi moto y con mi moto me voy moviendo. Así me ahorro los atascos también.
¿Qué te traerías de Galicia a Madrid?
La comida. La comida y a mi familia también, sí. ¿Qué feo ha quedado eso?
La comida.
Sí, es que a esta hora tengo hambre.
Mamá, tú no.
Sí, a esta hora tengo hambre, pero a mi familia antes, sí.
¿Cómo llevas la distancia? ¿Cómo se lleva? ¿Tú eres un hombre de morriña?
Sí, sí, soy morriñento. Es que tengo allá toda mi familia. Está mi madre, mis hermanos, mis sobrinos.
Como yo en Granada.
Claro. Pero, me gusta mucho Granada también.
Es que es una ciudad maravillosa.
Sí,
¿eh?
Voy cuando puedo.
Mejor
sí.
Que Pontevedra y Ourense y Vigo.
Si cabe.
Sí, si cabe.
A Vigo intento ir una vez cada mes y medio, cada 2 meses. Ahora con la gira de la novela pues estoy yendo un poquito más y me encanta ir. Me encanta también el mar. Hay muchas cosas allí que echo de menos.
¿Y qué te llevarías de Madrid a Galicia?
Bueno, no sé. Igual el trabajo, ¿no? Y así podría tenerlo todo, ¿no? Es que tengo mi vida construida en Madrid también porque mi carrera profesional está aquí, ¿no? Pero si pudiese llevarla para allá, a lo mejor me iba.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Afrontando este mes de febrero con decisión, con gallardía, mirándole de tú a tú, diciéndole sí, ya mismo llega la primavera. Que sí, que llega el 20 de marzo, sí, cierto es. Pero, ya saben que siempre hay un pero, y en este caso es la realidad es que aún estamos en invierno. Y aún en invierno, se lo digo, por si no lo sabe, por si hay algún despistado. Esto se escucha en la radio los domingos en el 101.3 o en el 106 de la frecuencia modulada. Y si no lo quieres o no puedes escucharlo en la radio, pues está en todas las plataformas de podcast de internet. La persona que les habla, aún en las postrimerías de este invierno, sigue siendo el mismo, o como diría Rafael, yo sigo siendo aquel. Me tienen en Twitter e Instagram bajo el nickname de @carlospadilla_3. No se confundan con esto. Y arrancamos ya en este taxi que aún resiste el invierno con el calor de la radio, con el calor de la conversación o, por qué no, de una buena novela. Esto se llama, por si le preguntan, el taxi de Onda Madrid. las palabras las damos por hecho. Están ahí desde que uno empieza a hablar, ¿no? Desde que dice papá o mamá. Ya cuando el niño o la niña dice te quiero, pues tú imagínate, ¿no? Como, imagínate si no fueras padre o madre, ¿no? Entonces lo sabrás. Si eres padre o madre, sabrás cuando el niño dice te quiero, la emoción, ¿no? Las palabras están ahí, ¿no? Están ahí cada día en nuestras vidas. Decimos hola y adiós, decimos te quiero o te odio, decimos gracias y por favor, bueno, hay que decir un poco más gracias y adiós. Un poco más perdón, un poco más, ¿no? Un poco más te hace falta algo, estás bien. Las palabras, las frases, los verbos, las subordinadas, las perífrasis verbales están ahí, bueno, están aquí mismo. Las estoy diciendo yo. Y no es que a mí por dedicarme a esto de hablar me marque más la vida. En realidad las palabras, determinadas palabras, pueden marcarnos la vida, ¿no? Por ejemplo, decir, en una noche de copas con amigos, me voy ya. Tres palabras, ¿no? Tres palabras que una persona puede callar, ¿no? Tres palabras que se pueden intercambiar por me tomo otra, o por venga me quedo, o por la última ya, o por venga va, aguanto, ¿eh? Por ejemplo, decir como tú quieras. Tres palabras, ¿no? Tres palabras que se piensan antes de que el aire pase desde los pulmones, por las vías respiratorias, por la tráquea, y a través de la caja laríngea haga vibrar las cuerdas vocales y se crea el sonido, ¿no? Como tú quieras. Palabras, las frases, los verbos, las subordinadas, las perífrasis verbales están ahí. Con ellas se puede hacer un programa de radio. Se puede uno declarar al amor de su vida. Cometer un error también. Se puede, si uno en lugar de decirlas las pone blanco sobre negro, puede llegar, fíjese la locura que les voy a decir, puede llegar a escribir una novela. Al inicio de Axel, la novela de Luis García Rey, la protagonista de ese primer relato dice me voy ya, cuando estaba tomando unas copas con unos colegas, dice como tú quieras, cuando un hombre, digamos que con copas de más, se presta a llevarla a casa en coche, me voy ya y como tú quieras. Si acaso hubiera dicho todo lo contrario, quizá no estaríamos hablando de esto, aunque esto es ficción. Eso es lo bueno de que no sea periodismo. Es ficción de la buena. Axel, la novela que cuenta dos historias que son una, o una historia que son dos, bueno, léasela. En todo caso le diré que el agente de la policía judicial Axel Nash se aburre, con lo bueno que es aburrirse, se aburre y deja su Vigo natal para buscar más acción en Madrid, donde uno nunca se aburre. Una mañana recibe la llamada de su nueva compañera, Lore Galván. Marcos Goya, presentador radiofónico de un programa nocturno, acaba de aparecer en un hotel de Balabuerte, asesinado a cuchilladas y con restos aparentes de haber sido torturado. En Vigo, donde algunos se marchan por aburrimiento, en cambio siguen pasando cosas, cositas. Luis García Rey, bienvenido al Taxi Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Muchas gracias. ¿Qué tal estás tú? Yo muy bien.
Yo encantado de que estés aquí, la verdad.
Qué bien, qué bien. Yo estoy muy contento. Estoy pasando un momento de mi vida...
Feliz, 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 feliz.
Feliz. No te puedo decir lo contrario. Me va todo muy bien. La gente es muy amable conmigo. Estoy muy contento.
Más que nunca, dirías.
No lo sé. Soy una persona muy feliz, ¿eh? Soy una persona muy alegre. Me ha ido la vida la mes que me ha ido súper bien todo siempre, ¿no? Entonces, estoy simplemente en un momento muy bueno de mi vida.
Te iba a decir si es más que nunca la gente más amable, digo.
Ah, eso sí. Eso probablemente sí, porque como tú sabes, yo me dedico al deporte, sí. Y en el mundo del deporte la gente no es tan amable. Está años luz de ser tan amable.
Bueno, ya en la política también te cuento.
Bueno, no sé yo si son peores, que los del deporte. No, yo recibo insultos...
¿Todos los días?
Cuando abro la boca. Si estoy callado, no. Pero si abro la boca, que me gusta abrirla, recibo insultos.
¿Cuándo fue la primera vez que te insultaron?
En cuanto me abrí Twitter. O sea, en cuanto empezó a llenarse Twitter, en realidad. Porque yo me lo abrí al principio de todo, ¿eh? No sé si sería 2010 o algo así. Entonces ahí éramos muy pocos, ¿eh? Y los que interactuábamos intentábamos ser amables porque ya que somos pocos vamos a intentar llevarnos bien, ¿no? Pero se empezó a llenar y a partir de ahí, claro, cuando se diversifica entra de todo. Y empezaron a insultarme con cierta facilidad, sí, sí.
Bueno, lo primero de todo, ya se le hicieron en este taxi, dime, ¿a dónde te llevo en esta bella comunidad de Madrid? ¿Un lugar de la Comunidad de Madrid o de Madrid, algún pueblo que te guste especialmente?
Pues mira, a mí me gusta mucho la zona de la sierra porque me gusta mucho salir con la bici. Entonces voy mucho a la zona de Miraflores, de Canencia, Morcuera.
¿Qué vas con colega? ¿Vas tú solo?
No, tenemos grupeta. Bueno, teníamos. Es que luego ya con la pandemia se nos ha ido complicando un poco todo. Como sabes, la pandemia acabó un poco con todos nosotros.
Sí,
y
sin duda.
Sí, cada vez es más complicado, ¿no? Pero teníamos grupeta y salíamos por ahí y era muy divertido. Esa zona me parece súper sana, ¿eh? Porque se respira un aire maravilloso.
Perdón, ¿me has dicho el nombre? No me he enterado. A ver, ¿cuál?
Miraflores, Morcuera, vale. Canencia, todas esas zonas.
Vale. ¿Pues son pueblos o son zonas?
Miraflores es un pueblo y Canencia y Morcuera son dos puertos.
Canencia, vale.
Canencia y Morcuera son dos puertos muy distintos, pero que cuando lo subes con la bici, deseas no estar allí.
Vale, me apunto para ir yo también un día. No en bicicleta, sino andando, aunque sea, pues yo.
No, y con el coche, ¿eh? Es con una zona coche. Maravillosa, porque luego puedes caminar por ahí. De verdad que el aire es, y las vistas es precioso.
Bueno, habrá oyentes a los que les suene la voz de este hombre, bien porque la hayan escuchado en la COPE con Juanma Castaño en el partidazo, vienen los deportes de cuatro, de fin de semana. Es periodista deportivo y ha escrito una novela de ficción llamada Axel, cuyo subtítulo dice Solo los muertos no tienen secretos. Edita Espasa el libro. Su libro, además, es un... Esto ya me van a matar los de publicidad. Es un tocho de libro, es un libro grande, es un libro denso.
573 páginas.
Creo que con buen ritmo. No lo he terminado, a mí me gusta siempre ser sincero, pero es verdad que me lo he empezado y creo que tiene un ritmo... atrapante, si existe ese adjetivo.
Sí, engancha mucho. Era un poco la idea, ¿eh? De ir a toda velocidad, de que la gente, como ahora la atención está súper diversificada, ¿no? Sí. Entre las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, Netflix, todas las plataformas, es complicado atrapar la atención de la gente. Entonces me apetecía crear una novela con ritmo alto, que la gente desconectase un poco de todo lo digital, pero al mismo tiempo se atrapase con el papel, ¿no?
¿Cómo acaba un periodista deportivo escribiendo una novela negra?
Bueno, siempre quise hacerlo, porque yo soy muy lector de novela negra, me gusta mucho el género y admiraba mucho a estos escritores, ¿no? Que consiguen crear una historia compleja, con muchas pistas, un investigador listísimo, ¿no? Un asesino despiadado, y que luego, al final, vayan jugando con el lector y consigan que todo encaje y que te quedes con la boca abierta, ¿no? Yo esto lo admiraba mucho y quería saber si era capaz de hacerlo. Lo que no tenía era tiempo para comprobarlo. Y cuando llega la pandemia, que me apartó de la bici y me acercó a la escritura, al ordenador, ¿no? Ahí tenía mucho tiempo, porque teníamos 24 horas al día para rellenar. Y me senté en el ordenador todas las mañanas y fue como... La constancia fue lo que me llevó a escribir la novela, ¿eh?
Eras muy germánico. Me levanto todos los días a tal hora, me pongo a tal hora...
A mí me ayuda. Yo lo que hacía era, todas las mañanas me despertaba cuando terminaba de dormir, ¿eh? No me ponía el despertador para escribir. Yo cuando ya, como no había nada que hacer, cuando acababa de dormir me despertaba, desayunaba y me sentaba en el ordenador en silencio absoluto, no ponía ni música de fondo, ni la tele de fondo, silencio absoluto, y tenía un mecanismo, digamos, que a mí me funcionaba, que era mínimo 1000 palabras al día. Entonces, si yo escribía 800 porque estaba espeso, por la tarde tenía que seguir. Y luego había días que a lo mejor escribía 1500 y por la tarde me sentía que estaba inspirado y escribía otras 1500. Y luego había días que llegaba a 1000 y, oye, pues hasta aquí hemos llegado, mañana es otro día, ¿no?
¿Cómo has llevado tú esa combinación que me parece sugestiva entre la soledad del escritor y la multitud de la redacción, o el gentío de la redacción, del periodista, además del periodista deportivo? Acostumbrado a las gentes.
Sí, a ver, justo en esa época, claro, las redacciones se vaciaron también, ¿no? Entonces yo iba a la tele y estaba con muy poca gente, pero es cierto que nuestra vida en el periodismo deportivo está rodeada de emociones muy fuertes y de gente por todos lados, ¿no? Somos muy ruidosos, además, los periodistas deportivos, o tenemos fama de eso, ¿no? Pero yo tengo hobbies muy solitarios, ¿eh? Porque me gusta mucho correr, por ejemplo, y normalmente salgo a correr yo solo. Me gusta mucho leer y es algo que hago solo. Voy al cine mucho y no siempre voy acompañado, porque muchas veces, quiero decir, para ir a ver una peli no necesito a nadie, ¿no? Entonces tengo muchos hobbies, muchas aficiones que desarrollo en soledad. Así que estoy cómodo conmigo mismo, es algo que he conseguido con los años. Me gusta estar conmigo mismo, me caigo bien.
Claro, es que no todo el mundo se lleva bien consigo mismo.
Es verdad, no, hay que trabajarlo. Es que no es sencillo llevarte bien contigo mismo. Pero yo estoy muy a gusto solo, ¿eh? Me gusta la gente también, soy una persona social. Pero solo estoy muy a gusto. Entonces no me costó. Hoy en día con el teléfono además nunca estás del todo solo, ¿no? Porque siempre tienes un WhatsApp, un audio para mandar, ¿no? Y para recibir. Pero yo en mi casa escribiendo soy feliz.
Pero es verdad que, por ejemplo, esto de ir al cine solo, mucha gente no lo hace por la cosa.
Y por vergüenza, sí. Pero yo voy más allá. Yo voy a comer solo e incluso, que es un paso más, a cenar solo. Porque no es lo mismo comer que cenar.
Pues eso ya me parece más interesante.
Sí, es cierto. Yo al cine voy solo con mucha facilidad y es una experiencia que me encanta. A comer solo, es que me gusta mucho la gastronomía. De hecho, en la novela hay muchas referencias gastronómicas, ¿no? Y para conocer un restaurante puedo ir con gente, pero no siempre. Como yo trabajo el fin de semana, tengo que acostumbrarme a hacer planes yo solo, porque la gente trabaja, ¿no? Entonces voy a comer muchas veces solo. Y luego el paso más, que es ir a cenar, porque cenar tiene una connotación ya de que hace este tío cenando solo, ¿no? ¿Qué le pasa? No tiene amigos. Pero no siento ese pudor ni esa vergüenza. Yo sí quiero cenar solo porque quiero conocer un restaurante o porque tengo hambre, no tengo pudor.
Ah, pero es una buena lección, ¿eh? No hay que tener pudor por ir a...
No, es que...
O el miedo al que dirán, de, ay, mira, tío,
sí, es
está
que,
solo.
Es lo que te digo, como estoy a gusto conmigo mismo, si alguien quiere pensar que tío más raro que está solo, pues efectivamente, chico, estoy solo. No pasa absolutamente nada, porque en otros momentos estoy acompañado. Y soy feliz acompañado y soy feliz solo.
¿Cuál es la última película que has visto solo que te haya gustado?
La última película que he visto solo, no lo sé, pero te voy a decir la última película que he visto en el cine, que es la de The Banshees of Inisherin, que está ahora, Almas en pena en Inisherin, que está ahora nominada a los Oscar, y me pareció fascinante, una historia íntima en Irlanda, y me gustó muchísimo, pero mira, ya he recordado la última que vi solo. La última que vi solo ha sido Alcaraz.
Ah.
Alcaraz, muy guay.
Carla Simón.
Sí, fantástica. Una experiencia maravillosa, porque es una peli, me pareció complejísima y sobre todo admirable, porque no entendía cómo conseguía llevarme de una historia a otra con esa naturalidad cuando en teoría no está pasando prácticamente nada. Y me atrapó, me pareció admirable.
Y el paso de la veracidad a la ficción, digo, de un periodista que cuenta noticias, que cuenta la realidad, que describe... ¿Eso también te ha costado? ¿No te ha costado?
No, como soy muy lector, no me ha costado mucho, ¿no? Pero la gente me lo dice, vaya salto, ¿no? Vaya cambio del periodismo deportivo a la novela negra. Pero no es para tanto, ¿eh? Porque, primero, en el deporte hay mucho de thriller, porque nunca sabemos lo que va a pasar, ¿no? Sí, es súper emocionante, sí. No sabes si el Madrid va a perder con el colista o el colista va a ganar al Madrid o al Barça, ¿no? Puede pasar de todo y eso es muy emocionante. Y luego que nosotros nos dedicamos, tú también, ¿eh? En la radio, en la tele, a vender historias, a envolverlas de la mejor manera posible. Sí, sí. Sean reales o sean inventadas. Lo que buscamos es atrapar al oyente, atrapar al espectador en la tele y atrapar al lector en la novela.
Aparte, yo siempre lo digo, y si viene un invitado y quiere mentirme, si la mentira es buena, yo la aceptaré.
Me vale.
Con total.
Incluso la prefieres.
Si es una buena mentira. No, la ventaja de entrevistar a políticos es que si viene alguien y se inventa una historia maravillosa, digo, ¡ay, qué fascinante! ¡Ay, mentira! Bueno, no pasa nada.
¿A quién le importa?
¿A quién le importa esta mentira? Esta pregunta va a parecer un poco estúpida, y a lo mejor lo es, pero... ¿Esta novela si hubiese escrito diferente, si no la hubiera escrito un gallego?
Es probable, porque la novela se desarrolla en Madrid y en Vigo, ¿no? Yo soy de Vigo, viví en Vigo, nací allí, viví los primeros 18 años de mi vida allí. Y soy una persona que siente morriña por su familia, que está allí. Y entonces hay una parte de la novela que efectivamente tiene un componente nostálgico que forma parte también de mi carácter. Y ese amor propio y ese amor por la ciudad yo creo que está reflejado en la novela. Si naces en Granada, pues yo creo que te va a costar más tener, sentir ese cariño por Vigo, por mucho que tus compañeros sean de Pontevedra.
Claro, no, de lado. Claro. Mira, fragmento, página 38, dice: los dos amigos caminaban por la calle del Príncipe sin demasiada prisa. Omar y Harvey se conocieron desde hacía demasiado tiempo, y el tiempo en Galicia pasa más despacio que en el resto del mundo. Quizás sea el clima, que todo lo impregna de un aura nostálgica, y la nostalgia llega cuando pasa el tiempo. Tal vez por eso allí el tiempo no pasa, y pasa volando al mismo tiempo. ¿Esta novela te ha hecho pensar más sobre tus orígenes, sobre tu tierra, sobre Galicia?
Bueno, me ha hecho conectar un poco conmigo mismo y conectar bastante con mi vida, ¿eh? Porque en Madrid, como tú sabes, ya has podido comprobar ya, la vida va a una velocidad de vértigo. Esto es trepidante, todo el rato es muy emocionante.
Parece un periodista deportivo hablando rápido.
Sí, sí, es terrible, ¿no? Cuando te quieres dar cuenta y dices, pero ¿cómo puedo tener 42 años ya si estaba aquí el otro día, ¿no? Y era becario. Entonces va todo muy rápido. Y cuando vas a Vigo, todo pierde velocidad. De repente yo me despierto en Vigo y cuando son las 4 de la tarde he visto a tres amigos, he jugado al pádel, he salido a correr, he quedado a comer. Es como en Madrid es absolutamente impensable eso. Y me ha permitido darme cuenta de lo mucho que me gusta el mar, de lo mucho que me gusta estar con mi familia, de lo mucho que me gusta mi ciudad, ¿no? Que para mí mi ciudad siempre va a ser Vigo. Pero al mismo tiempo soy consciente de que soy feliz en Madrid, ¿eh? O sea, me gusta ir a Vigo de vez en cuando y de visita. Cuando ya estoy allí mucho tiempo, necesito un poco de... echo de menos la velocidad también.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid.
Claro, aquí en la novela, en Axel, no importa solo en lo que ha pasado, que ha sido un asesinato, además de otras cosas, sino a quién han asesinado, que han asesinado a una estrella radiofónica de la noche del periodismo deportivo.
¿Por qué te ríes?
No, digo, ¿te ha dicho Carreño o Juanma Castaño que se ha pensado en ellos?
Sí, claro, claro que me lo han dicho, pero no he pensado en ellos. Simplemente, vamos a ver, yo cuando me pongo a escribir necesito... hablar de algo que conozco, ¿no? Porque es mi primera novela y a mí hablar sobre las costumbres agrarias en Escocia en el siglo XV me iba a resultar complicado. Sin embargo, hablar sobre la radio, sobre la tele, sobre los medios de comunicación me resulta bastante más natural porque llevo 15 años en ello, ¿no? Entonces pensé, venga, pues como clima, porque luego la historia es universal. Podría haber estado ambientada en la radio o en un banco o en una oficina. Más o menos el comportamiento humano se repite permanentemente. Simplemente cambia el escenario, ¿no? Y por eso he utilizado la radio. Pero sí es cierto que al principio, por ejemplo, Juanma, que es muy amigo mío, me dijo, oye, tío, que cuando le entregué la novela, me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Esto qué significa? ¿No? Pero no, luego en cuanto lees la novela te das cuenta que efectivamente es una excusa para contar una historia.
Pero era escribir ficción, pero no alejarte tampoco demasiado de lo que conoces más a mano.
Claro, aparte que es que estamos en confinamiento y yo tampoco podía salir a localizar. Yo no podía hacer una historia en Berlín, ¿no? Tendría que haberme ido a Berlín. Yo, ¿qué tengo en la cabeza? Vigo, 18 años allí, Madrid, 17 años aquí. Son dos ciudades que conozco perfectamente. Luego tengo en la cabeza la radio y la tele, porque llevo 15 años trabajando en esto. Y es lo que me permitía poder escribir la terminología, las situaciones, las conversaciones con cierta naturalidad.
Y por poco no me dice Perugia.
Podría haber metido Perugia, la Universidad Prestranieri de Perugia.
Qué bonito nombre.
Sí, señor. Ahí estudió, ahí es donde le dieron a Luis Suárez el carné falso este para poder jugar. Sí, sí. A veces la vida es un pañuelo.
Es que qué historias hay en el fútbol también.
Sí, no, en todos lados. Y Perugia es una ciudad maravillosa, si no la conoces. ¿Eh?
No la conozco.
Oh, es precioso.
Es que en Italia todavía no he estado, ¿te puedes creer?
No, es verdad.
He estado en Cerdeña.
Pero no es lo mismo. O sea,
lo sé, claro que no.
Italia,
es lo mismo.
Yo he estado en Cerdeña también, ¿eh? Pero. No, Italia tienes que conocerlo.
Tengo que conocerla, pero quiero conocerla bien, no ir. Claro, pues yo quiero ir a Roma principalmente.
Claro, pero desde Roma luego está muy cerca, Florencia.
¿Y en Ischia has estado? ¿En Ischia?
No, pero tengo muchas ganas de ir a Ischia.
Es que el otro día hablé de una película.
Avanti, ¿no?
Avanti, de Billy Wilder, que es una película maravillosa.
Obra maestra absoluta.
Una obra maestra y muy poco conocida de Billy Wilder.
Sí, no todo el mundo la conoce, pero el que la conoce...
El que la conoce, la conoce.
Efectivamente. O sea,
también es como un restaurante escondido.
Eso es.
Y es una película que me parece fascinante y fascinantemente romántica. Mm. Y habla de una infidelidad, pero habla de un amor al final.
Sí.
Y estaba en Ischia y digo, coño, qué bonito es Ischia. Tiene que ser bonito Ischia.
Sí, tengo muchas ganas de conocerlo a través de esa película, porque conozco bien Italia, pero a mí esa peli me fascina y siempre he querido ir a Ischia.
He abierto el grifo donde pone C y me he quemado.
Yo también.
Es que aquí la C no significa frío. C quiere decir caldo, caliente. Lo he leído en mi librito. Frío se indica con F, freddo.
Vaya, usted otra vez.
Hola.
Oh, ¿ya se conocen?
No, no nos conocemos.
¡Claro que sí! Hemos viajado juntos.
Oiga, señorita, en el tren y en el barco no pude remediarlo, pero que se meta usted así en mi habitación.
Le aseguro, señor Ambruster, que no trato de coquetear con usted. He venido a buscar a mi madre. Me han dicho que no podré verla hasta después del almuerzo.
En efecto, no abren hasta las 4.
No me gusta ir allí. Prefiero más recordarla como era. Pero supongo que hay que hacerlo.
Sí, sí.
Un momento. ¿Dónde está su madre?
En el depósito.
¿Y qué hace en el depósito?
¿Cómo que qué hace en el depósito? Pues está allí, al lado de su padre, supongo.
¿Dice usted al lado de mi padre? ¿Por qué?
Porque así iban en el coche cuando ocurrió el accidente.
Le dije que no iba solo, ¿se acuerda?
Mi padre y su madre.
¿Por qué no? Ya sabe la vida que se hace en los balnearios. Las personas se conocen en el comedor, juegan a las cartas...
Escuche, lo lamento mucho. Yo no sabía.
Por supuesto que no.
Debí parecerle una especie de monstruo. Discúlpeme, señorita. Ni siquiera sé su nombre.
Piggott.
Piggott.
Pamela Piggott.
Te acabo de ganar un poco, ¿verdad? Al conocer a Avanti.
Me acabas de ganar totalmente. Sí, sí. Porque no todo el mundo conoce a Avanti, no. Y que aquí en España se tradujo horriblemente como ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió entre tu madre y mi padre?
Sí, una cosa así. Eso es correcto.
Esta cosa de. Dije también lo de traducir Rosemary Baby como la señal del diablo, ¿no? Sí, que es una que ya te destriba un poco la película.
Sí, es terrible.
No me aguantes esto. Bueno, que nos vamos. Has visto que esto ya toma otros derroteros enseguida la conversación. Sí. No, te quería preguntar por un tema que me parece fascinante, o sugerente, o atractivo, el hecho de. Cuando tú escribes una cosa, uh-huh. Por primera vez, uh-huh. Claro, eso es un proceso solitario. Lo corriges, lo adecuas, tal y cual. Y después, como que se lo pasas a gente para que lo lea.
Eso es.
Y claro, el feedback, es una palabra que me gusta mucho, el feedback de la gente, o sea, la crítica de la gente uh-huh. hacia esa novela, no es como una canción, no tarda 3 minutos, la escucha y dice, ah, pues muy bien, pues muy mal, pues yo el bajo lo hubiera subido, tal y cual. Sino que la novela tarda un tiempo en que alguien lo lea.
Claro.
Si es que hay alguien, si es que lo leen, que mucha gente a lo mejor te dice, pues no tengo tiempo, no puedo leerla. Sí. Ay, qué bien, no la has leído, a lo mejor.
Sí.
Y que eso a lo mejor uno se da cuenta cuando dicen, ay, la he leído y no se la
sí, hay gente que se tira unos triples
pues
tremendo.
Pues está muy bien, al final.
Muy bien este personaje y sale una vez. Has cogido una página al azar.
Ah, me interesó muchísimo. Por eso es que es mejor no mentir. Pero ¿cómo fue ese proceso de dársela, no sé si a amigos o a familiares, sí. y que de gente la lea y te diga, y esperar, sentado a ver la crítica.
Sí, a ver, yo como te digo soy una persona optimista y alegre, entonces tampoco tenía miedo a la crítica, o por lo menos a la crítica cercana, porque a mí me gusta la novela. Yo cuando termino, ¿no? Cuando llego a la página 573 y pongo fin, me siento muy orgulloso de mí mismo, porque yo quería saber si era capaz de hacer esto, y de repente fui capaz de hacer esto, guste más o menos. Por lo tanto, yo ya siento satisfacción y estoy muy orgulloso. Fantástico. A partir de ahí la entrego y hay mucha gente con la que tuve que pelearme un poco porque me decía no, yo no te quiero decir nada hasta que termine. Y yo les decía, ¿no te das cuenta que esto es un aburrimiento? Porque la vas a terminar a lo mejor en un mes y ¿qué hago yo un mes aquí esperando? Vete contándome, según vayas leyendo, qué te parece, uh-huh. Por dónde te lleva la novela, si este personaje te gusta o no, ¿no? Y a mis amigos más cercanos les gustó mucho. Y claro, te hace pensar, no son mis amigos, yo qué sé. Pero tienes amigos puñeteros también, sí, también todos tenemos también. Amigos críticos. Entonces, yo veía que la novela enganchaba, gustaba y sobre todo, lo cual puede ser preocupante, sorprendía. Porque yo creo que no esperaban mucho de mí, ¿no? Entonces se sentían muy sorprendidos de ¿en qué momento has hecho tú esto, no?
A la gente le sorprendió, no conocía esa faceta tuya.
No, ni yo tampoco, ¿eh? Es que yo nunca había escrito. O sea, había colaborado en alguna publicación, a lo mejor alguna columna, pero yo algo un poquito más elaborado y largo nunca había escrito. Entonces, sabía que me gustaba escribir, pero no sabía si tenía el don o la facilidad o llámalo como quieras, ¿no? Y nadie lo sabía, por lo tanto. Entonces, cuando yo termino, ya te digo, estoy muy orgulloso conmigo mismo y luego la gente muy sorprendida de, mira este tipo que parece así como sí. Un tipo muy... Y mira, luego esconde cosas, ¿no?
¿Y tú y llega a Espasa a ti o tú llegas a Espasa o cómo vas esto?
Pues mira, a través de un amigo llega... yo se la entrego a un amigo que conocía gente en Espasa y este amigo mío habla con ellos sin comentármelo, ¿eh? Y les entrega la novela y estos, me cuentan en Espasa, ¿no? Que, bueno, se están portando conmigo, que flipas. Me cuentan en Espasa que les llega la novela y es como, ostras, ¿y esto, no? Vamos a... Y que la leen y que se enamoran, que les gusta muchísimo la novela. Entonces ya me llaman y ya me siento con ellos y ya me hacen una oferta y la novela ya estaba cerrada, ¿eh? La retocamos un poquito, pero les fascinó. Y de hecho están haciendo una apuesta promocional asombrosa, ¿eh?
¿Ves que puede haber serie?
Sería increíble, sí. Me lo está comentando mucha gente, ¿eh? Es como que...
Bueno, la verdad que es una serie, un libro novelesco, quiero decir. De,
sí, sí, absolutamente. De, absolutamente.
Cosas que no es una cosa de... Estaba en Extremadura y mirando los almendros, que tendría más difícil la adaptación, sí. El encaje.
No, esto cuadra muy bien con las plataformas ahora mismo. Porque
¿ves a Coronado en la serie?
Está mayor. Para, sí. Que, o sea, que es un actor fantástico y me flipa Coronado, ¿eh? Pero me refiero a que no tengo un personaje tan mayor como Coronado. Veo a otros personajes más a otros actores más jóvenes. Pero me fascinaría. Lo que pasa es que todavía está creciendo esto, ¿no? Acaba de salir y tal. Pero sería maravilloso que viniese una plataforma. Hay mucha gente que tiene ganas, yo creo, porque, ¿sabes esto de, bueno, yo ya espero a la peli, ¿no? Cuando les entregas un libro, ¿no? Pues hay gente que para poder leerlo quiere que llegue a las plataformas. Pero sí, me encantaría.
¿Y un autor primerizo tiene más miedo a las críticas? ¿Está más sensible? ¿Has descubierto que después de no sé cuántos años trabajando en periodismo deportivo y con hostias como Paneja 2x3, como es en Twitter y tal y cual, que en este aspecto sí estabas como más vulnerable?
No, al contrario. Lo que tengo es la piel más dura.
¿Te ha endurecido?
Lo comento mucho, sí. Es que yo estoy acostumbrado ya a que me insulten por todo y de una manera muy desagradable.
Pero que te insulte como periodista, pero como escritor también...
Es que no me insultan. Claro, por eso el cambio es magnífico. A mí ahora como mucho viene alguien y me dice, oye, no he conectado con este personaje, se me ha hecho un poco larga... Ven a mis brazos,
claro,
¿sabes?
Claro,
sí. Te quiero, no pasa nada, no hay ningún problema. Y luego, además, la crítica está siendo muy amable, ¿eh? Sí. En líneas generales, la novela está teniendo una acogida magnífica, se está vendiendo bien y todo el mundo está siendo muy cariñoso conmigo y con Axel. Y el que no lo es que difiere mucho del periodismo deportivo, de verdad. Entonces, y además luego pasa una cosa. Como a mí me gusta la novela, sí. Como estoy satisfecho, estoy más o menos preparado. Si a alguien no le gusta, no pasa nada, porque a mí sí, ¿sabes? No pasa nada. Oye, pues no te tiene que gustar, no le tiene que gustar a todo el mundo.
Hay estrellas, hay líderes, hay egos en el periodismo, como en muchas otras profesiones, por otra parte.
Todas.
Me acuerdo de unas palabras, preparando la entrevista me acordé de ellas y digo, te lo pongo. Unas palabras de José Ramón de la Morena en su despedida en Onda Cero.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor, ra, 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 el lobito está cobrando, tra, la, 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 los borreguitos pagando. El lobito descansaba, tra la 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 la, los borreguitos cantaban.
Por esas ganas que yo convertía las ganas en una obligación continua de querer estar en la élite. Ahora ya sé lo que es. Y si estás estudiando periodismo y quieres ser periodista, te digo que sí. Que es apasionante, pero es muy cara, te lo aseguro. Cuesta, normalmente, la élite cuesta más de lo que vale.
La élite cuesta más de lo que vale. Yo creo que tengo mis dudas, ¿eh?
Yo lo entiendo, ¿eh? Yo
lo entiendo, pero tengo mis dudas.
Es que estar en la élite es muy caro, ¿eh? Es muy caro, sacrificas mucho. Yo me entiendo que es a lo que se refiere.
Pero también está muy bien pagado.
Está súper bien pagado, pero hay que tener tiempo para gastarlo, ¿eh? No sé si me explico. Es que puedes tener mucho dinero, pero yo prefiero tener mucho tiempo. Yo prefiero, una vez que tienes un mínimo de dinero que te permite ser feliz, ¿no? Porque el dinero no te da la felicidad, pero desde luego te da ciertas comodidades que ayudan mucho. Si no tienes dinero, tienes unas preocupaciones enormes, ¿no? Pero tener demasiado dinero no suele ser... no suele venir bien acompañado, porque para tener demasiado dinero necesitas invertir mucho tiempo. Y yo lo que más valoro, al menos yo, es el tiempo. Por eso a mí la élite no me interesa tanto. Yo en ese sentido no soy tan ambicioso, ¿eh? O sea, yo vivo bien, económicamente no tengo problemas y tengo tiempo, que es lo que más valoro.
Pero,
¿no estás de acuerdo?
No, sí, sí, me parece un debate interesante, ¿eh? Claro, yo me pongo en la piel también de alguien que también tiene que gastar mucho tiempo trabajando como redactor y que no cobra lo que cobraba una estrella o lo que cobraba José Ramón de la Mora. Yo entiendo lo que quiero decir, por supuesto que lo entiendo, pero quiero decir, cuando uno llega a esa reflexión, yo creo que llegaría antes, ¿no? Después de 40 años de carrera.
Pero a veces el ego te come. A veces la ambición puede contigo, te domina.
¿Tú has conocido gente que el ego le ha dominado?
Yo creo que yo conocí gente que la ambición la ha dominado, sí, que y le ha impedido ser feliz en algún momento. Claro, es que cuando tu ambición puede contigo, no solo inviertes demasiado tiempo, pero sacrificas a parte de tu familia, ¿no? O de tus relaciones familiares por el trabajo, sacrificas a compañeros, sacrificas cosas por conseguir permanecer en la élite. La ambición y el poder puede ser muy peligroso.
Y que hay muchas puñaladas en la...
Pero puñaladas hay en todas partes.
Pero aquí, como estamos como una cosa, como se, es más, se, nos exponemos más públicamente, se nos ve más.
Hombre, si utilizas el micro, en la época dura de García y de la Morena se utilizaba el micro. Esto no es ningún secreto para lanzarse puñales, ¿no? De hecho, también me imagino que esa parte de la herencia a la que se refiere José Ra, que fue cara, ¿no? Porque se lanzaban el micro y yo creo que eso es doloroso, porque vas a casa a veces con probablemente con malestar, ¿no? Por mucha descarga que hayas por mucho que hayas podido soltar, te vienen de vuelta, ¿no? Y yo creo que eso en algún momento puede ser incómodo. Pero... ya te digo, yo creo que la ambición desmedida no sé si te lleva a la felicidad. Lo que pasa es que muchas veces no puedes controlarla. Yo afortunadamente siempre la he tenido controlada, ¿eh? Es que a mí me gusta, yo soy muy feliz con lo que te decía antes, yendo al cine solo, comiendo solo, escribiendo una novela, estando con mis amigos, estando con mi familia, no necesito mucho reconocimiento.
Y escuché una frase de una, en Petit Comité, de una frase de una periodista, a la que no diré el nombre, que no es una persona muy famosa, pero que tiene un estatus más o menos, decía, el día que comprendes que no vas a llegar a ser Iñaki Gabilondo, ese día te relajas un montón.
Claro, es verdad.
A partir de ese día dices, ¡buah!
Es que esa persecución por ser Iñaki Gabilondo, cuando Iñaki Gabilondo hay uno, es muy cara. Es que yo entiendo lo que dices, pero entiendo lo que dices tú también, ¿eh? Hay mucha gente que se deja la vida en la redacción y que al final claro, pasa apuros para llegar a fin de mes.
Yo voy a eso,
¿no?
Que yo voy a que un redactor de cualquier cadena, ¿eh? no por el caso de José Ra, sino de otros muchos,
sí.
Entiendo que diga, coño, y el cabrón este se queja del éxito, pero es que yo he estado 20 años de secundario en su programa y he cobrado muchísimo menos que él. Y también he perdido a lo mejor tiempo con mis seres queridos.
Claro.
Y entiendo que diga eso. Pero también entiendo lo que dice José Ra. Aquí se entiende todo.
Sí, pero al final, vamos a ver, es que para conseguir llegar a la élite hacen falta muchas cosas. Una de ellas es suerte, evidentemente, el azar está presente siempre en la vida, siempre. Luego hace falta talento, luego hace falta esfuerzo, luego hace falta la oportunidad. Es que hacen falta muchísimas cosas. Y a lo mejor este redactor del que hablamos no aglutina todas ellas, porque a lo mejor le falta talento, o a lo mejor le falta esfuerzo, o a lo mejor tiene talento y esfuerzo, pero le falta suerte y la oportunidad. Necesitas un poco todo, ¿no? Que se den todas las circunstancias y eso es muy complicado. Entonces conviene que tú contigo mismo busques tu equilibrio, ¿no? Si ves que llevas ya muchos años y que no tal,
que no...
pues efectivamente piensa que igual parte de la responsabilidad es tuya y busca ser feliz por otro lado, ¿no?
¿Crees que esta profesión, la del periodismo, es una profesión que tiene tendencia a la adicción?
¿En qué sentido?
A la adicción al trabajo, adicción a...
A la adicción al trabajo probablemente, pero... Bueno, es que esto de que el periodista es periodista 24 horas, ¿no? Que es algo que siempre hemos dicho...
Eso te repatea, ¿no?
Yo entiendo el que lo dice, ¿no? Pero yo no lo soy. Quiero decir, yo soy...
A mí me parece un coñazo insufrible.
Yo soy muchas cosas, además de periodista. Es que, y sobre todo, primero soy persona, ¿no? Entonces yo cuando voy al cine no estoy pendiente de si ha llegado una noticia y tal igual. Yo cuando estoy al cine soy respetuoso y no miro el teléfono.
A mí me parece un coñazo insufrible. La gente que dice, no, yo soy periodista 24, pues yo no.
Yo no. Y no quiero serlo.
¿Qué necesidad hay de serlo?
No quiero serlo. Yo quiero ser periodista al ratito que estoy trabajando.
Y que tu vida no es tu profesión.
Claro, absolutamente. Hay muchas maneras de ser feliz y desde luego ser periodista a mí me hace muy feliz. Pero también ser escritor o salir a correr, ¿no? Por lo tanto, no. Pero yo entiendo que hay gente que sea adicto a esto porque el periodismo, sobre todo si estás en el escaparate, ¿no? Y tienes un altavoz, luego estás acostumbrado a que te vean, estás acostumbrado a que te escuchen y eso puede ser adictivo, sí.
Y ya que te dedicas al periodismo deportivo, ¿le has pasado tu novela a algún deportista?
A periodistas deportivos a muchos y les está gustando a todos, ¿eh? Están todos, mira que piensas, oye, la radio, un asesino, tal, no sé. Pero claro, es un mundo que conocen y que les divierte un montón el juego, ¿no?
¿Qué periodista deportivo te ha dado una crítica así más detallada de, oye, estos personajes yo los hubiera afilado por otra parte, o no son tan...
Sí, mira, Juanma Castaño, que es muy amigo mío, es uno de los primeros en leer la novela y le encantó, además él es buen lector también, es muy fan de Don Winslow, por ejemplo, y le gustó muchísimo Axel, y eso es fantástico porque a mí que le guste a Juanma me reconforta. Y probablemente el periodista deportivo más crítico con la novela, pero positivamente, ¿eh? Porque le fascinó, pero siempre tiene algo que decir prácticamente en todas las palabras, ¿eh? Te iba a decir en todas las frases, es Ángel García, de la cadena COPE, el que sigue el tenis, ¿no?
Angelito García,
don Rafael Nadal Parera.
Sí, hombre, sí.
Pues él es buen lector también. Bueno, la ha leído dos veces ya, Axel.
¿Ah, sí?
La ha leído dos veces, sí. Y enseguida que llegara la tercera, es que es muy... sí que es obsesivo, ¿eh?
Joder.
Pero es un tipo fantástico.
¿Y cómo es esto de que mi señor empresa, ser amigo de alguien, ya que hablábamos de una estrella,
sí.
Juanma lo es, Juanma Castaño, ¿cómo lo ves cuando eres amigo ¿Cómo ha cambiado, quiero decir, o se ha cambiado en la forma de trabajar o en si ves, que esto también puede ser un buen ejemplo para mucha gente que a lo mejor de cómo desconectar o de cómo no querérselo demasiado o de...
Disfrutaba más haciendo radio que saliendo. Y creo que fui un chico en eso pues bastante responsable, que desde el principio tuve muchas ganas de perseguir un sueño y de trabajar en la radio. Pero yo no pretendía llegar aquí donde estoy. Yo lo que quería era trabajar en la radio. O sea, mi sueño era trabajar en la radio, pero no en la primera radio. Ni... Es que yo creo que hay que... El que empieza a trabajar en la radio no tiene que tener una aspiración desmedida, ni, bueno, bajo mi punto de vista, ni ansiar algo especialmente. Si te gusta la radio, te gusta estar aquí dentro. Y luego, una vez que estés aquí dentro, es lo que te toque, lo que mejor hagas, la oportunidad que se presente. Yo fui encadenando oportunidades, veranos, suplencias y, bueno, pues al final... te vas colocando, pero eso es después de mucho trayecto, como tú dices, y después de haber empezado desde muy, muy joven.
A ver, yo mi amistad con Juanma se remonta a 2007, ¿no? Cuando yo entro en la tele. Y ahí Juanma todavía no era Juanma Castaño, claro. ¿No? Era Juanma, era un tipo...
Era Juanmita.
Era Juanma, ¿no? sí, le llamábamos de todo, de hecho, ¿no? Yo se lo sigo llamando porque es muy amigo mío, pero ya no todo el mundo, ¿no? Y su crecimiento ha sido tremendo, pero se veía venir, ¿eh? Porque es un tipo con un carisma muy especial, con una personalidad arrolladora y con muchísimo talento para comunicar. Es un comunicador impresionante y siempre lo ha sido. Entonces, a través de las Eurocopas, ¿no? De 2008-2010, él ya empieza a hacerse famoso y luego ya se acaba en la radio en 2016, el partidazo lo coloca líder y luego gana Masterchef. Es que su vida ha sido... una historia de éxito, ¿no? Y no ha cambiado demasiado. No. Es que Juanma es un tipo... A mí me parece un tipo extraordinario. Además, tiene una virtud fundamental, si eres amigo suyo, y es que es la persona más divertida del mundo. Y a mí eso me hace feliz, claro. A mí rodearme de gente divertida pues me da ratos de felicidad. Entonces me gusta mucho pasar tiempo con él. Luego es un tipo con mucho pronto, como se le ve en la radio, ¿no? Es un tipo que enseguida... Pero no es rencoroso. Entonces tiene, desde luego a mí me resulta muy fácil ser su amigo y me da muchas cosas buenas.
Yo sé que tú trabajas en la tele, también colaboras en la radio, pero es que la radio te desnuda, ¿eh?
Sí, totalmente.
La radio, eres igual que la radio.
Es que la tele, quieras que no, tienes muchos filtros y tienes muchas máscaras que puedes colocar, ¿no? Pero en la radio son 2 horas de directo, al menos el partidazo, todos los días, ¿no? Entonces ahí, como pretendas engañar al oyente, no vas a llegar al oyente. Y el oyente se va a ir a otro sitio y a otro tipo que le cuente la verdad. Y Juanma en eso es súper honesto. Si te fijas, se equivoca mucho. Juanma es un tipo muy imperfecto, se equivoca un montón de veces. Por eso es tan atractivo, porque todos nos equivocamos. Entonces yo creo que la gente, aunque se... encabrone con él, con perdón, muchas veces, empatiza, porque es imperfecto como tú y como yo.
¿Tú desde joven tenías claro lo del periodismo deportivo o te fue viniendo?
No, fíjate, el periodismo deportivo es el sueño de mi vida, ¿no? Que perseguí y se cumplió. Yo siempre me flipó el deporte, practicarlo y verlo, ¿no? Y el fútbol, el ciclismo, el tenis, el baloncesto. Entonces yo empecé a trabajar vendiendo unas cosas y tal, y me di cuenta que por culpa de vender estas cosas y de trabajar me perdía en las competiciones, que es lo que a mí me gustaba, estar en casa viendo. Y dije, ¿qué puedo hacer, ¿no? Para... pues estudiar periodismo deportivo, efectivamente, y dedicarme a esto. Y de esta manera puedo ganar dinero haciendo lo que me gusta, que es ver todo esto. Y lo conseguí con cierta naturalidad. Pero, por ejemplo, el de la escritura es un sueño que no perseguí y que me ha llegado. Porque sí que siempre quería ponerme a prueba, ¿no? Y ver si era capaz, pero no había llegado el momento y tampoco me preocupaba, ¿no? Y de repente, como ha llegado, me siento súper feliz.
¿Y conoces deportistas que lean mucho?
Bueno, los hay. Lo que pasa es que, en concreto, eso es por lo que sea, no tengo mucho trato con ellos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, Juan Mata, no sé si sabes quién es, sí. El futbolista, es un tipo que lee mucho.
Salió un Salvados hablando de...
Sí,
la lectura que tenía.
Es un tipo que lee mucho. Granero era un tipo que leía. Tengo la sensación, esto no estoy tan seguro, pero tengo la sensación de que Xavi Alonso es un tipo también que tiene ciertas inquietudes con la escritura o con la literatura. Pero, hombre, yo creo que en líneas generales, la vida de los deportistas, en su mayoría, parece que va por otro lado. pasado, ¿no?
No, yo rompo una lanza siempre a favor con esto cuando dicen, no, es que no leen los deportistas. Bueno, pues es que no tienen, creo que no hay necesidad.
No, ¿cuánta gente no lee?
Claro, es que tampoco leen los fontaneros o los, yo qué sé, quiero decir. Que hay,
el problema es que hay incluso periodistas que no leen.
Claro, el problema es, principalmente es ese.
Claro.
Yo tengo muchos amigos que no leen.
Claro, yo.
Y está mal.
Mal, mal. No, si eres periodista tienes que leer.
Está muy mal.
Si claro. eres periodista es fundamental que leas, ¿no? Y hay muchos periodistas, y en deportes más, o creo yo, que no leen, ¿no? Y, hombre, bueno, no pasa nada, ¿eh? Efectivamente, oye, nadie te obliga a leer, porque puedes leer la prensa, ¿no? Yo que sé, puedes buscar la otra manera de cultivarte. Pero yo creo que leer es interesante, ¿sí?
¿Tú crees? Ahora voy a decir una maldad total. Yo cuando, no hace mucho, dejé la carrera de periodismo, bueno, hace un año, de hecho. O sea, ya terminé, quiero decir.
¿Tan joven eres?
Yo tengo 22 años.
No es verdad.
Totalmente.
Ostras.
Totalmente.
Te llevo 20 años.
Total.
¿Eh? Qué sí. golpe, qué mazazo.
Qué mazazo de realidad.
Me acabo de
la mía sí que es mazazo de realidad, que me dice que parezco mucho más mayor.
No, es por eso. Es por,
normal.
No, es por
todo
tu,
el mundo me lo dice.
Es por tu madurez.
Sí, sí.
En el micrófono.
En el micrófono, sí.
Claro.
A ver si me ficha castaño. No. Es verdad que la promoción en la que yo... sobre todo el primer año, había mucha gente, gran mayoría de chavales, que se querían dedicar al periodismo deportivo, no es por ser malvado, pero muchos de ellos eran especialmente cazurros.
Mm.
En lo que es, en lo que respecta a... Pues yo me gusta el periodismo deportivo, te lo he dicho antes a micrófono cerrado, y me gusta, no me dedicaría yo porque no me considero experto de eso, ¿eh? Casi de nada, ¿no? Pero me parece que hay que tener unos conocimientos deportivos importantes que yo no tengo. Pero creo que para ser periodista deportivo también, y eso es lo que yo intentaba ver en esos jóvenes estudiantes de periodismo, que hay que tener un mínimo conocimiento de la realidad. Y yo a ellos no se lo veía. Y es verdad que muchos lo abandonaron la carrera, porque es verdad que también yo creo que muchos, y esto es una sensación mía, si quieren dedicar al periodismo deportivo, cuando quieren decir en realidad, me quiero dedicar a hablar de fútbol,
claro.
Y el periodismo deportivo, tú lo sabes bien, es mucho más.
Es otra cosa, es sí. Eso, es otra cosa, es verdad. De todas maneras, entiendo que la carrera es una época complicada también para un ser humano, porque está en una edad delicada. Bueno, muchas veces te vas fuera de casa, ¿no? Yo recuerdo que era de Vigo, de repente salí por primera vez en mi vida a Salamanca y, tienes muchos estímulos, ¿no? Y a lo mejor no encuentras tanto tiempo para la lectura, ¿no?
¿Eras mal estudiante?
Era mal estudiante, sí. Sí, fundamentalmente en la carrera. Es que es lo que te digo. Yo en Vigo era un estudiante normal que me dedicaba a probar, ¿no? Para ir avanzando curso por año. Nunca suspendía, nunca me quedó una para septiembre y tampoco sacaba sobresalientes, ¿no? Una cosa lógica y natural. Luego llegó la carrera y se complicó todo muchísimo, porque es lo que te digo. Me fui de casa, de repente estaba solo y tenía... Salamanca es una ciudad muy divertida.
Uh-huh.
Conoces a gente, a chicos y chicas de toda España y empiezas a pasártelo muy bien. Entonces es complicado encontrar tiempo para la lectura y para el estudio, ¿no? Pero conseguí, mira, mi carrera eran 4 años, ¿sí? La saqué en 4.5.
No, está mal.
No, está mal. Yo creo que incluso está muy bien, ¿eh?
Claro, de hecho, yo soy de los que dice que no pasa nada. Es decir, no. Yo en ese aspecto soy incluso, ahora también me criticarán las asociaciones de prensa, que decir, si no has hecho la carrera de periodismo y eres buen comunicador, para adelante.
Sí, no.
Para adelante.
De hecho,
sabes que hay muchos puristas que dicen que no.
Yo los entiendo, defienden lo suyo, ¿no?
Entiendo,
no,
pero
los que dicen que no son periodistas que estudiaron periodismo, pero luego es que hay comunicadores que no tienen la carrera que son mejores que tú y que yo. Entonces,
¿cómo le vas a decir a Herrera que no haga radio porque no tiene carrera?
Claro, no puedes.
Es imposible.
No, es que además, ¿quién se lo va a decir? Si en la COPE están absolutamente entusiasmados con el liderazgo de Herrera, con la cantidad de publicidad que trae Herrera, claro. Y la cantidad de fieles y de fósforos que tiene Herrera, pues entonces no le van a decir no, lo sentimos Carlos, vamos a poner otro chico que tenga la carrera.
Van a hacer como el Monte Rushmore, pero con la cara de Carlos Herrera, Juanma Castaño, Paco González. Es una idea que dejo gratis para la cadena COPE.
Sí.
Vamos a ir cerrando unas preguntas cortitas. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas?
¿Sabes qué pasa? Que ahora trabajo, no me voy a alargar, pero muchas cosas.
No, te puedes alargar.
En la tele, en la radio, tengo 2 programas, en la radio colaboro en 2 programas, tengo la universidad y ahora la promoción de Axel. Lo que no tengo son días libres, pero tengo horarios raros, trabajo por la mañana y muy tarde por la noche.
¿Un deseo para este 2023?
Tener salud.
¿Una palabra para definir tu 2022?
Mejorable.
¿Alguna vez has pensado en dejar el periodismo?
Sí.
¿Varias veces?
Sí, lo pienso a menudo. Es que soy muy inquieto. Entonces ahora, mira, es que estoy con la escritura, doy clase en la universidad, dirijo un máster. Siempre tengo cosas que en la cabeza para renovarme.
Si no vivieras en Madrid, ¿vivirías en...?
Formentera.
¿Estudiaste en Salamanca?
Sí.
¿Buenas fiestas allí?
Las mejores.
¿Mejores que en Madrid?
Mucho mejores.
Bueno, al menos más baratas, sí, seguro.
Muchísimo más baratas. Y por tanto, mejores.
¿Merece la pena estudiar periodismo?
Sí, sin duda. Es fácil, no lleva demasiado esfuerzo y luego...
Es divertido también.
Es divertido y la profesión es muy bonita.
Ya que haces televisión, la tele engorda, entiendo, ¿no?
Eso dicen, sí, pero yo soy delgado.
Claro, no se te nota demasiado.
Yo soy fino, no. La gente cuando me dice, ah, estás más delgado que la tele. Sí, pero bueno, tampoco me puedes ver muy gordo. Lo que me dicen que me molesta más es que parezco más alto en la tele.
Mm.
Eso no me gusta.
Yo soy más alto que tú, entiendo, ¿no?
Seguramente. ¿Cuánto mides?
Casi 1,90.
Entonces eres bastante más alto.
Ah, vale, que no me he fijado antes.
No, yo 1,80.
No está mal.
Sí, incluso 79 a lo mejor.
¿Has visto algo de la Kings League de Piqué?
Por encima, no. Fragmentos de estos que cuelgan en Twitter y tal, pero no presto mucha atención.
¿Te interesa?
Poco.
¿Cuál ha sido el gol que más has gritado?
Un gol que no valió para nada. El de Mostoboy en la final de Copa que el Celta pierde con el Zaragoza que nos adelantaba en el marcador. Y luego el de Iniesta en la final del Mundial que estaba en Sudáfrica en el estadio.
¿Eres muy del Celta?
Mucho.
Ahora van a... El otro día leí, no sé si es verdad, en Twitter leí que van a recibir... ¿El Papa va a recibir al Celta? ¿Puede ser?
Pues no me he enterado de eso.
¿No?
¿El Papa va a recibir al Celta?
Sí, eso lo busqué en Twitter.
Pues desde luego lo merece el Celta, ¿eh?
Bueno, que ahora es el centenario, ¿no?
Sí, el año que viene. El 2023. El club se fundó en 1923.
Sí, mira, el Papa Francisco recibirá una representación del Celta.
Ah, mira, fantástico. Pues mira, va a llevar una alegría al Papa Francisco.
Y hago aspas allí saludando a Francisco.
Pues sí, le dirá que hay que apretar un huevo contra el otro, como dijo la tele el otro día.
¿Te parece bien que un periodista diga de qué equipo es?
Sí, no me importa.
¿Has conocido periodistas deportivos a los que no les gusta el deporte?
Sí. O por lo menos que no les interesa demasiado.
Si tuvieras la posibilidad de volver a vivir un partido de fútbol, ¿qué partido sería?
¿Como espectador?
Sí.
No, me gustaría volver a vivir la final de... No, iba a decir la final del Mundial, pero yo fui mucho más feliz en la final de la Eurocopa del 2008, porque fue la primera vez. Estaba en el estadio también.
¿Un libro que hayas leído y que te hubiera gustado escribir a ti?
Pues mira, últimamente he leído La ciudad de los vivos, de Nicola Lajoie.
Qué buen libro es ese, ¿eh?
Buah, es maravilloso, me pareció fascinante.
Te atrapa ese libro.
Además, Italia, que sabes que me gusta mucho y que está basado en hechos reales. Buah, es la historia.
Libro
es
fascinante, lo recomendé, lo tiré a un amigo. Me pidió recomendaciones y ese, para mí fue para mí mi libro del año pasado.
Para mí también, justo, estoy de acuerdo.
Y es un... Te atrapa ese libro.
Totalmente.
Bueno, un estadio de fútbol predilecto.
Balaidos.
¿Amenazas con una segunda parte de Axel?
Sin duda.
¿Eres un hombre nostálgico?
Bastante.
¿Un actor predilecto?
Uf, tengo muchos, pero... Oh, tengo muchos. Venga, te voy a decir a alguien que me gusta mucho, venga. ¿Vale? Spencer Tracy, un clásico.
¿Y Jack Lemmon?
También, claro, de Avanti.
No sé, que volvemos al...
No, y del apartamento, que es
el apartamento también.
Es que Billy Wilder me fascina.
Sin duda. ¿Viajarías al pasado o al futuro?
Al pasado.
¿A algún año en concreto?
Me gustaría ver a mis padres de jóvenes, cuando se conocieron y se enamoraron y tal, me divertiría.
¿Radio, tele o prensa escrita?
Tele.
¿Por las mañanas...? Alcina, Herrera, Barcelona, Los Santos, Íñigo Alfonso...
Todos.
Todos.
Todos y ninguno.
¿No te mojas aquí?
No me mojo, no. Te voy a decir la verdad, por las mañanas suelo escuchar música.
¿Eres de café solo, café con leche?
Lo voy cambiando por la mañana, o sea, voy cambiando en el día, Por la mañana desayuno café con leche y luego ya cortados.
¿Un lema vital que tengas o la
Pero
frase?
Perdona, es importante, sí. No le echo ni gota de azúcar, Ni sacarina.
¿Ni sacarina? Nada. Yo sí de sacarina.
No, tienes que cambiar eso.
Pero me dijeron que era mejor que el azúcar.
Mejor que el azúcar es, pero es mejor no... Y además, si te gusta el café hay que tomarlo sin nada.
Vale.
Claro, hombre.
Me la apunto.
Eso cámbialo.
Sin sacarina.
Absolutamente.
Vale. Un lema vital, la frase que más te repitas.
Vamos a intentar ser felices.
Venga.
Vamos a intentarlo porque no es fácil.
¿Un motivo para visitar Vigo y que no sean las luces de Navidad?
Bueno, la comida, evidentemente, y las playas. O sea, todas las playas de alrededor de Vigo son las mejores en las que yo he estado y he viajado mucho.
Y ahora que estamos llegando ya, ¿tienes carné? ¿Te gusta conducir?
Sí, tengo carné, me gusta conducir, tengo coche y tengo moto. Moto Vespa,
O sea... ¿Prefieres moto o coche?
Prefiero la moto porque vivo en Malasaña. Entonces, viviendo en Malasaña, claro, necesito moto de manera imprescindible. Pero para viajar a Vigo me va mejor el coche que la Vespa.
Pero ¿y el coche no lo dejas en Malasaña? ¿Tienes ahí parking?
Sí, claro.
Ah, no, es imposible, ¿no?
Sin parking estás muerto.
Para ir cerrando este viaje, me pregunté qué le pongo a Alex García Rey. Pensé en un gallego. No sé si te gusta este. No es de Vigo, es de Nigrán, de Pontevedra. Y se llama Iván Ferreira.
Sí, claro.
¿Te gusta, Iván?
Me flipa, Iván. Aparte le conozco, ¿eh? ¿Sí? Le conozco poco, pero porque es mayor que yo íbamos al mismo cole, Iván.
¿Sí?
Sí, sí, claro, claro. Vigo no es tan grande en el fondo, ¿no? Ah. Iván Ferreiro y yo íbamos al mismo cole, lo que pasa es que es mayor que yo, pero su hermano Amaro, no sé.
Amaro Ferreiro, sí.
Amaro Ferreiro sí que le conozco más y tenemos amigos en común porque es un poquito mayor que yo. Entonces, no me acuerdo exactamente, pero yo iba en primero de BUP y en la época pasada, claro, en primero de BUP y él iba en COU, ¿no? Entonces Amaro le conozco más. Y con Iván he coincidido de fiesta por ahí y me gustaba ya muchísimo Los Piratas, muchísimo. Y él en solitario me fascina.
¿Tienes canción favorita de Iván Ferreiro?
Bueno, de Los Piratas tengo varios. Por supuesto, M, me parece una canción increíble. Mi Coco, Promesas que no valen nada. De Los Piratas tengo varias. Y luego de Iván me gusta...
Turnedo.
Turnedo, claro, Turnedo. Sí, efectivamente. Sí, sí, esa canción que es mítica. Y también...
¿Años 80?
Bueno, años 80...
Esa es de Los Piratas también, ¿no? ¿O cómo es?
Esa es de Los Piratas, yo creo. De Piratas, sí. De ese disco está en los años 80 y... ¿Cómo se llama la otra, tío? Que también es súper famosa. No me acuerdo. Y luego está también la de los el pensamiento circular.
Sí, esa,
¿no?
Muy buena,
también es súper bonita.
Es muy buena. Espérate, te lo busco aquí. Tengo aquí Spotify.
Sí, el disco de los años 80 tiene otra súper famosa.
Está Turnedo, está El Faro, está En el Alambre, El Equilibrio es Imposible.
El Equilibrio es Imposible. Esta. El Equilibrio es Imposible es maravillosa.
Sí, 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 sí.
No sé el título de la canción. Iván Mola. Aparte es un tipo súper interesante, ¿eh?
Creo que aparte... pertenece a esa categoría de artistas que no tienen una voz, como, por así decirlo, normativa.
Es verdad, pero canta muy bien,
canta muy bien,
porque transmite mucho y luego sus letras son maravillosas. Y pertenece también a ese tipo de artistas que no tienen ínfulas, que van bastante, son bastante independientes, van a su bola. Y a mí me gusta mucho por eso, porque no le, lo que hablamos antes de la ambición, ¿no?
Sí.
Yo no veo a Iván Ferreiro un tipo demasiado ambicioso, le veo un tipo muy, muy normal y bastante extraordinario en eso.
Bueno, pues Luis García Rey ha sacado Axel, edita Espasa, que se está dejando una pasta en promocionarlo. Eso bueno, puede confiar en ti.
He tenido incluso... Es que esto es...
Lo de Callao.
Lo de Callao, tío. He tenido un luminoso en Callao con la portada de Axel. Eso es un antes y un después en mi vida.
Eso emociona, ¿eh?
Yo cuando lo vi no me lo podía... Pensé, me lo mandó un amigo y pensé que era un montaje, porque este se dedica a las redes sociales.
¿No te avisaron de que iba...?
No. De repente me hizo un amigo, mira, tío. Y pensé, ostras, qué guay te quedó, ¿no? El montaje este de poner ahí a Axel en Callao y tal. Y me dijo, que es de verdad, idiota. Y entonces, como vivo muy cerca, fui a verlo y estuve ahí esperando, ¿no? Porque eso va cambiando.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Estuve esperando a que saliese y tal. No, maravilloso.
Esto es como cuando veo las grandes cartelones de publicidad de Gran Vía que cubren los edificios y digo, ay, ojalá algún día.
Pues llega sin esperártelo.
No quiero decir, no, porque claro, no soy modelo ni nada de esto, pero
bueno,
no,
pero pues,
te sales algún día.
Yo no soy modelo tampoco y ha salido la portada. Y te digo una cosa, me ha hecho muchísima más ilusión que saliese la portada de Axel a que saliese en mi cara, ¿eh? Es decir, mi cara no pinta nada ahí y ni la quiero tampoco.
Bueno, Luis, que vaya bien la bicicleta, el libro y la radio y el máster. ¿Estás en el máster también?
Sí, en la Universidad Villanueva, máster de periodismo deportivo. Va fantástico. Y los alumnos cada día... Bueno, tienen tu edad, además, qué fuerte.
¿Sí? Parecerán más jóvenes que yo.
No. También son muy maduros en antena.
Bueno, Luis, gracias por la visita.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Chao.
Vuelvo a casa. Ladrones elegidos y la ropa que me tapó, pienso en cómo esclavizarme de una forma más sensata. Y un andén donde no para ningún tren. Jardín, allí reunidos estaban todos los que importan. Vuelvo a casa, el lazo sobra de mi corazón. pensé que estaba solo y descubrí que estaban todos los que importan. Estaban todos los que importan. Estaban solo los que importan.
Andrés Calamaro, bienvenido al Taxi de Onda Madrid.
Muchas gracias, Taxi. Gracias, Carlos.
Carmen Lomana, ¿qué tal? Bienvenida al Taxi Onda Madrid. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
Manuela Carmena, bienvenida al Taxi Onda Madrid. ¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente.
Pepe Rodríguez, bienvenido al Taxi Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Un placer estar aquí contigo.
Qué bueno tenerte aquí.
Muy bien, muy bien, muchas gracias.
Somos muy fanses tuyos. Arcadio Espada, bienvenido al Taxi Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kevin?
Julio Maldonado, más conocido como Maldini. Bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien. Todo lo que has dicho es absolutamente real.
Real. Sí, la leyenda era real.
El Taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.